Bienvenidos y bienvenidos a la mejor clase del mundo, Profe en tu Casa. Qué felicidad poderlos acompañar, como siempre, en esta clase en la que tú eres lo más importante. Hoy con un tema que les va a encantar, pues vamos a conseguir conociendo nuestra historia patria y sobre todo nuestra independencia. Hoy hablando de la importancia que tuvieron las comunidades indígenas, las comunidades negras y las mujeres en este proceso independentista. Sammy, buenos días.
Buenos días, Cami. Estoy muy emocionado con la clase de hoy porque es verdad que nos han contado muchas veces la historia de nuestra independencia, pero muy pocas nos han hablado del papel tan importante que han tenido los pueblos indígenas, las comunidades negras y las mujeres. Así que hoy les haremos justicia en Profe en tu Casa y queremos que desde ya empiecen a participar con el numeral Aprender en Casa, @institucionaltv, @senalcolombia, @ratnalco y @rtbcplay. Ahí estaremos conectados.
También sabes que puedes llamarnos, si estás en Bogotá, 2207-27 o en cualquier parte de nuestro país, a la línea gratuita nacional 018-1189-59. No olvides nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y antes de comenzar nuestra emocionante y divertida clase de hoy, vamos a revisar la misión cumplida.
Gustan bastante porque incluyen a la familia y además esas historias, lo bonito que es eso.
Pues Sammy, precisamente para recordarles a nuestros niños y niñas, la misión que les dejamos ayer era que ustedes investigaran con sus padres o sus abuelos cuáles eran esos remedios caseros a partir de plantas, de hierbas o sencillamente algunos materiales orgánicos que pudieran funcionar como remedios para curar algunas enfermedades o algunos malestares.
Vamos a ver la misión cumplida de Ana Sofía. Bienvenida.
Hoy le vamos a preguntar a mi abuela de qué plantas utilizaba como remedios. Vamos. Hola, abuela.
Hola.
Le tengo una pregunta. ¿Usted qué plantas utilizaba como remedios cuando era chiquita?
El yantén para los parásitos, la hierbabuena para el dolor de estómago, el sidrón para los nervios, la manzanilla para el dolor de cabeza, el limón para la fiebre, el apio para el daño de estómago.
Ayer en clase tengo que decirles que yo me equivoqué presentándoles una plantita que no era el sidrón y una de nuestras televidentes me hizo muy amablemente la corrección. No era el sidrón, era la limonaria. Así que bueno, ustedes también entenderán que yo también estoy aprendiendo en esta que es una clase en la que todos podemos aprender y si nos equivocamos, pues la idea es corregir, pero seguir aprendiendo y divirtiéndonos.
De momento vamos a recibir a Dainer, que también envió su misión cumplida. Bienvenido, Profe en tu Casa.
Hoy le vengo a presentar las plantas medicinales, que es árbica. Sirve para desinflamar los golpes. Orégano sirve para el dolor de oídos y para la tos. La cola de caballo para el dolor de los riñones.
Excelente misión, muy bien, qué gran investigación. Ahora vamos a revisar la misión cumplida de Evelyn.
Hoy estoy con mi abuelita Orfín, quien nos va a platicar sobre los beneficios de las plantas medicinales. Abuelita, ¿qué plantas medicinales conoces y para qué sirven?
Soy Orfín Ortiz, la abuela de Evelyn. Las plantas, el apio, es muy bueno para los cólicos. La hierbabuena, toronjil, caléndula para los cólicos, el boldo, muy bueno para los cólicos también. Esas son plantas muy buenas medicinales.
Toda esta información nos va a servir bastante, chicos, así que anoten por ahí, aprovechen también los consejos de las abuelas que hacen parte de esta comunidad, de esta familia de Profe en tu Casa. El turno es para Laura.
Le pregunté a mi abuela cuáles eran las plantas medicinales. Ella me dijo que era la sábila, que sirve para la hidratación del cabello y para las quemaduras de sol y las raspaduras. La hierbabuena sirve para el dolor de estómago, el ajo es un antibiótico natural y
Muy bien, qué buena investigación. Les cuento que ayer en mi casa, haciendo también este proceso de averiguar esas plantas, mi tía me contó que las florecitas del anís son buenísimas también para el estómago. Así que bueno, las sumamos dentro de nuestra lista de remedios caseros. ¿Y tú qué nos cuentas, Víctor? Aquí está tu misión cumplida.
La manzanilla, el aloe vera, el ajo, el eucalipto y el jengibre. La manzanilla sirve para molestias gastrointestinales. El aloe vera sirve para desinflamatorio. El ajo sirve para antioxidante. El eucalipto no tiene enfermedades respiratorias. El jengibre disminuye los gases y los vómitos. Bueno, esa es mi misión cumplida. Espero que les haya gustado.
Por supuesto, un día es también por hacer parte de esta familia, esta recolección de datos que nos van a ser supremamente supremamente útiles. Vamos a ver quién más está con nosotros y nos envía su misión. Bueno, no, ya terminamos con las misiones cumplidas.
Ya, todas con
todos con su 10.
Absolutamente, Sammy.
Bueno, entonces ya vamos a darles la bienvenida a la clase de hoy, que de verdad les pido le presten mucha atención porque esto vale mucho la pena y es casi que una deuda que tenemos con la historia. Así que hoy hablaremos de pueblos indígenas, comunidades negras y mujeres. Bienvenidas.
En nuestra clase de hoy vamos a conocer cuáles fueron los roles que desempeñaron los pueblos indígenas, las comunidades negras y las mujeres en este proceso de la independencia tan importante, pero cuáles fueron sus roles en lo social, en lo político, durante toda esa época colonial y también cómo se transformaron las costumbres que ellos tenían con la llegada de los españoles, Sammy.
Pero nos gusta empezar jugando, nos gusta empezar entreteniéndolos, así que de una vez vamos a ir con nuestra primera trivia del día y usted ya lo sabe, 311-859-2290, allí esperamos su respuesta para que participe, veamos cuál es la pregunta de la primera trivia del día.
Porque vamos a empezar conociendo qué tanto saben y conocen nuestros niños sobre el proceso de la independencia. Vamos a revisar, la pregunta es, ¿el proceso de independencia en su conjunto se dio por...?
El mal manejo de la economía por parte de la corona española en el territorio americano. B, continuas injusticias por parte de la colonia española en contra de la población americana. C, la imposición de la religión de la corona española en la población americana.
Pues hoy, Sammy, esta clase está imperdible y vamos a conocer cuáles fueron esas condiciones que llevaron a estas poblaciones de las que ya les hemos hablado a involucrarse con el proceso independentista. Pero, por supuesto, tenemos a las profes y a los profes más conocedores de estos temas como invitados a nuestra clase. Así que saludamos a Sonia Liliana Vivas, ella es licenciada en Ciencias Sociales. Profe, bienvenida, profe, en tu casa.
Sammy y Camila, muy buenos días para ustedes y para cada una de las personas que nos sintonizan a esta hora por radio o por televisión. Y bienvenidos, bienvenidas a esta interesante clase, como bien lo han dicho ustedes también.
Profe, hemos decidido separar esta clase en tres segmentos.
Así es.
El primero de ellos lo vamos a dedicar a los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué te parece si para empezar esta conversación nos hablas sobre qué actividades realizaban los indígenas en la época? ¿Cuáles eran sus funciones dentro de la sociedad?
Bueno, me parece perfecto. Para eso incluso, pues, como profe que soy, tenemos que tener a la mano siempre muchos elementos de apoyo pedagógico. En este momento, para quienes solamente nos escuchan, estoy precisamente mostrando un canasto. El canasto simboliza algo que es muy poderoso dentro de todas las culturas aborígenes de este territorio y en general de toda América Latina, y es precisamente la noción del tejido, tejido social, tejido de vida, tejido comunitario. Entonces, me parecía importante precisamente que para cada una de estas poblaciones de las que vamos a hablar el día de hoy, que también como en la introducción ustedes lo mencionaban, son comunidades que dentro de la historia oficial no han estado lo suficientemente reconocidas y que hoy por hoy la historia, pues por fortuna, se está tomando el trabajo de hacer la reivindicación histórica que se merecen, pues importante tener precisamente como un elemento de referente en cada uno de esos momentos. Justamente para hablar sobre la pregunta que me están planteando sobre las actividades que realizaban los indígenas en la época de la colonia, básicamente, pues en este periodo de dominación española en estos territorios, las comunidades indígenas servían como fuerza de trabajo y fuerza productiva. ¿Eso qué quiere decir? Pues que precisamente las actividades que desarrollaban iban precisamente encaminadas a la satisfacción de todas las necesidades de cada una de esas personas españolas que vivían en estos territorios. Obviamente las actividades que desarrollaban también tenían una diferenciación por géneros, y a pesar de que en la última parte de este programa vamos a tomar de manera muy especial el papel de las mujeres, de todas maneras, al ir hablando de cada uno de estos grupos, es importante mencionarlo, porque las actividades que desarrollaban las mujeres indígenas principalmente eran enfocadas a labores de orden doméstico, en la servidumbre, en las casas de los españoles, y por el lado de los hombres desarrollaban obviamente tareas más agrícolas, pecuarias, de labranza, en la minería también.
Profe, entonces, ¿cuáles eran las condiciones de vida que tenían estos pueblos indígenas durante este periodo de tiempo?
Bueno, Camila, importante para contestar esta pregunta, devolvernos un poco, incluso retomando muchas de las clases que cada uno y cada una de quienes están en este momento en sintonía ya han tenido oportunidad de disfrutar en este espacio de Profe en tu Casa, porque justamente debemos remontarnos incluso al mismo tiempo de la llegada de los españoles a estos territorios. Ya ha habido, como digo, muchos espacios de aprendizaje donde, por fortuna, hemos empezado a problematizar aquello que tradicionalmente se conoce como el descubrimiento, y hemos precisamente comenzado más bien a elaborar una interpretación donde lo que estamos hablando es de un encuentro de culturas. En ese encuentro de culturas, a pesar de que la dominación española, pues evidentemente fue un hecho, las condiciones de vida de los indígenas, de todas maneras, estuvieron caracterizadas por muchas actitudes y acciones de resistencia por parte de ellos y de ellas. Porque a veces dentro de ese estereotipo clásico que circula por ahí, pareciera que las comunidades indígenas fueron unas comunidades totalmente resignadas, unas comunidades totalmente conformes con toda la organización política, económica y sociocultural que les impusieron los españoles, pero resulta que no. A pesar de ello, las condiciones de vida de estas comunidades indígenas en este tiempo de la colonia, pues evidentemente eran lamentables en el sentido en que estaban totalmente dependiendo de manera exclusiva en todos los aspectos de su vida de las decisiones de sus amos españoles, y pues en ese orden de ideas incluso se crearon varias instituciones que de pronto pues los estudiantes y las estudiantes que están ahí pendientes de esta clase ya las conocen, como la encomienda, como la mita, que fueron precisamente instituciones creadas por la corona española para poder controlar de una manera mucho más completa todos los espacios de vida de las comunidades indígenas.
Bueno, profe, pues ya vamos a continuar con usted porque es momento de hacer una pausa, pero una pausa muy importante porque queremos conocer historias de esos indígenas que lucharon en esta independencia. Para eso vamos a ir hasta tu casa a traer tu voz.
¿Conoces historias de indígenas que lucharon en contra de los españoles?
Sí, conozco historias de indígenas que lucharon en contra de los españoles, como por ejemplo los Taironas y los Quimbayas. Al rebelarse los indígenas, los españoles tuvieron que traer mano de obra del continente africano.
La historia que yo conozco de los indígenas que han luchado contra los españoles es la de los indígenas Cínera, que ellos lucharon contra los españoles porque querían proteger las selvas virgen. Su líder era la princesa Zulia. Ellos les ganaron a los españoles, y la princesa Zulia, cuando vio que al cacique, a su padre, lo habían matado, decidió vengarse los españoles.
Conozco dos historias de indígenas. Tupac Amaru, cacique inca que luchó contra los españoles. Quintín Lame, indígena paez, que defendía la cultura indígena y sus raíces.
La historia que yo conozco de indígenas que lucharon en contra de los españoles en Colombia fueron los Taironas, los Quimbayas, los más activos opositores a la penetración hispana, especialmente durante la segunda mitad del siglo XVI.
Sé que en Centroamérica los caciques se opusieron a los españoles y sus enfrentamientos. A veces quedaban como aliados y esto facilitaba el trabajo de los españoles. En Colombia fueron los Tairones y los Quimbayas. La batalla de Centla fue el primer enfrentamiento militar que entre los españoles e indígenas en México, así que se empezó así, ahí se empezó a fortalecer el espíritu indígena.
Ustedes son muy pilos y nos encanta que participen tan activamente en esta que es su clase. Profe, ¿de qué manera los indígenas tuvieron o se les modificaron sus costumbres, su cultura con la llegada de los españoles?
Bueno, Camila, indudablemente esto conecta mucho con lo que les estaba comentando anteriormente en relación con hablar de un encuentro de culturas, porque definitivamente las comunidades indígenas de estos territorios tenían un alto grado de desarrollo político, económico, sociocultural, y resulta bastante ingrato simplemente decir que toda la cultura y todos los aportes europeos vinieron y absolutamente arrasaron y desdibujaron por completo lo que existía aquí. No, justamente cuando se da ese encuentro, evidentemente, claro, van a haber muchísimos cambios en las formas de vida, en las costumbres, tradiciones, creencias de las comunidades indígenas, pero lo que va a producirse sobre todo es una serie de mezclas, una serie de mixturas de todas esas construcciones culturales con las que ya las comunidades indígenas pues se venían asentando en estos territorios desde muchísimos años atrás. En ese sentido, pues obviamente hay que mencionarlo, un punto muy importante, el que tiene que ver con toda la tradición religiosa, obviamente traída desde España, todas las creencias de orden católico, cristiano, porque precisamente entran, como les digo, en una serie de mezclas y de mixturas con muchas de las cosmogonías indígenas que existían acá. Ahora bien, lo que es evidente es que en el dominio español, ya sea por la fuerza violenta o por aquellas, digamos, como artimañas, artificios y engaños que de una u otra forma estos españoles utilizaron contra las comunidades indígenas, comenzaron ese proceso que se ha llamado en la historia de la evangelización para que precisamente esas cosmogonías indígenas adquirieran sobre todo el soporte en esa tradición cristiana y católica venida de Europa.
Profe, y hablemos también un poco por qué ellos terminaron envueltos o por qué hicieron parte del proceso de independencia. ¿Qué los llevó a estar allí y a ser parte de este movimiento?
Bueno, Sammy, esto, por ejemplo, tiene mucho que ver y si han estado con todo el juicio conectados en todas las clases de Profe en tu Casa, seguramente lo recordarán, con una de las microcápsulas que incluso en esta misma semana, con ocasión de estas entregas especiales del periodo de la independencia, han tenido ustedes en este espacio de aprendizaje. Porque el pasado martes, precisamente en una de esas microcápsulas, nos hablaban, por ejemplo, del papel de las comunidades indígenas en el proceso de independencia. Y ahí precisamente importante hacer énfasis en eso que ustedes ya trabajaron sobre el hecho de asumir esto que llamamos independencia como un proceso. Por supuesto es un debate muy abierto, no solo a la luz de las comunidades de las que estamos hablando en esta clase de hoy, sino de manera muy general, porque hay muchos argumentos, por supuesto muy justificados, que hablan de que independencia en sentido estricto no hubo, mientras que otros sectores, por ejemplo, dicen que hay que valorar de acuerdo con los contextos espaciales y temporales de esta época, los cambios que fueron dándose y que eso precisamente nos permite hablar en cierto sentido de una independencia. En ese orden de ideas, el papel de los indígenas y de las indígenas, obviamente, es importante de rescatar. Y recuerdo yo que en esta cápsula de la que les hablo, que tuvieron oportunidad ustedes de conocer el pasado martes, ya nos hablaba precisamente de cierta división que hubo incluso al interior de todas estas comunidades indígenas, muchas que incluso ya fueron mencionadas por nuestros niños y nuestras niñas que participaban ahorita en las secciones anteriores del programa, en términos, por ejemplo, de ver que hay ciertas comunidades en ciertas regiones que en este proceso de la independencia decidieron continuar bajo la protección y obviamente entonces dieron su apoyo a la causa realista, es decir, a la causa del virreinato de la Nueva Granada y en general a todo el dominio de los españoles en estos territorios. Mientras que hubo otros sectores de estas comunidades que definitivamente, viendo las condiciones de servidumbre, de extrema dominación, de que no tenían absoluta libertad para nada, decidieron unirse a los ejércitos patriotas. Y ahí en esta microcápsula, por ejemplo, mostraban precisamente que en relación con estos intereses, especialmente los indígenas pertenecientes a las regiones, por ejemplo, cercanas al Magdalena, cercanas de, también, digamos, a estas zonas, en, ese en este territorio del país, fueron aquellos simpatizantes del dominio español, mientras que, por ejemplo, indígenas asentados en las zonas de los Llanos Orientales, del Huila, del Cauca, incluso en el mismo altiplano cundiboyacense, donde en este momento pues estamos quienes hablamos en este momento en el programa, fueron comunidades que definitivamente desde el inicio mostraron interés por apoyar esa causa libertadora, en el sentido en que consideraron que en el triunfo de esa causa ellos también iban a recibir sus beneficios en torno a su libertad.
Eso es súper importante, profe, y quiero hacerte una invitación súper especial a ti y a todos los niños que nos ven y nos escuchan, porque les tenemos preparada precisamente una capsulita que nos va a hablar de esos indígenas que fueron muy importantes para el proceso de la independencia, así que veámoslo.
¿Cómo piensan derrotar a uno de los ejércitos más poderosos de Europa con un puñado de indios harapientos y desarmados?
Hace 200 años los indígenas integraban la sexta parte de la población del país, por lo que no es difícil encontrar su participación en la independencia en las filas patriotas y realistas. Entre los realistas se destacó Antonio Núñez, cacique de Mamatoco, quien fue oficial de las tropas de Pablo Morillo en Santa Marta.
Tenemos que limpiar de realistas todo el Valle del Magdalena y así abrirnos camino hacia Venezuela.
Pero ha sido entre los independentistas donde más se recuerda a los combatientes indígenas. Por ejemplo, las tropas de Nariño fueron apoyadas por los caciques Agustín Calambás de Silvia, Cauca, y Martín Astudillo de La Plata, Huila.
Hemos logrado desalojarlos de la cima.
Eso quiere decir que tenemos abierto el camino a Pasto.
Mientras que en las tropas de Bolívar se destacó el sargento Inocencio Chincá, indígena sicuani nacido en Tame e integrante de los lanceros cuyo papel fue decisivo en la batalla del Pantano de Vargas.
¡Que sean valientes! ¡Síganme! ¡Porque en este momento triunfamos!
Qué importante y qué lindo documento tenemos. Recuerden que todos estos archivos hacen parte de RTBC y también pueden disfrutar de mucho contenido en rtbcplay.com, además contenido on demand, ustedes escogen a la hora que quieran, como quieran, cuando quieran y gratis.
Así es, Ami. Y tú, que eres muy juicioso también en estas clases, nos tienes listo el primer dato curioso de nuestra clase de hoy.
Vamos a traer la primera curiosidad del día, Cami, porque no sé si tú sabías que en el siglo XVI la líder indígena conocida como Guaitipán o la Gaitana fue una de las primeras mujeres que organizó una revuelta en contra de los españoles.
La revuelta surgió después de que unos españoles asesinaran a su hijo y muchas personas más al intentar apoderarse de sus tierras. Se dice y se conoce que ella lideró toda esta revuelta en lo que hoy conocemos como el departamento del Huila y que reunió a algo más de 6.000 indígenas para defender sus territorios de los invasores españoles.
Vamos a volver con nuestra profe porque tenemos que llegar ya a la segunda parte de la clase.
Así es.
Ahora vamos a hablar de comunidades negras, profe, y queremos que usted nos cuente cómo era la vida de ellos antes de ser traídos a América.
Bueno, como les decía yo al inicio, por cada una de las comunidades hay un símbolo. Fíjense este, pues, que por fortuna
hermoso
tengo aquí a la mano, y es precisamente una imagen que exalta muchas de las características de esa herencia afro en todo lo que tiene que ver con los procesos no solo de independencia, sino de todo el mestizaje que hubo por estas tierras. Obviamente tenemos además esas características físicas de las cuales, aun cuando directamente nosotros como mestizos y mestizas no pertenecemos a esta etnia, el cultural, el legado histórico nos atraviesa y nos configura también como lo que somos ahora. Entonces, me parecía importante, precisamente, como les decía, en cada uno de estos segmentos para hablar de estas poblaciones, poderles mostrar o describir, en el caso de quienes nos acompañan por los medios radiales, esa imagen de lo que implica ser negro, el color, las características físicas, pero además, como les digo, el orgullo por todo el legado que nos han dejado. Justamente, Sammy, cuando tú preguntas por cómo era esa vida de esas comunidades africanas antes de llegar a América, pues evidentemente nos remontamos incluso a etapas mucho más anteriores a todo este periodo del siglo XVIII, el periodo de las independencias ya después en el siglo XIX, porque precisamente tenemos que hablar incluso desde los grandes imperios de la antigüedad. El continente africano, incluso dentro de muchos registros históricos lo sabemos, se considera la cuna de la civilización. Y eso no es gratuito, pensando un poco en estas condiciones de vida que tenían las comunidades antes de ser traídos a esto que hoy en día llamamos los territorios de América. Esas comunidades africanas principalmente se organizaban en reinos, y dentro de muchos de esos reinos hay muchos destacados, como les digo, dentro de esos pasajes del trabajo en la historia antigua. Por ejemplo, pues por ponerles un caso, hay muchos registros históricos que nos hablan, por ejemplo, de un imperio que fue absolutamente poderoso y bastante grande y que no se conoce tanto, que es el Imperio de Malí. Por lo general, cuando se habla de África, casi siempre toda la mirada se ubica desde el punto de vista antiguo en lo que fue pues el gran imperio egipcio, pero resulta que este de Malí lo pongo pues muy como el referente, porque estamos hablando de un territorio donde evidentemente este reino se desarrolló con unas grandes características, con unas construcciones culturales, políticas, económicas muy destacadas, y evidentemente donde su componente étnico negro era el predominante. Entonces, importante mencionarlo por ello. Adicionalmente a eso, obviamente también si tenemos ese mapita mental del mundo en la cabeza y nos ubicamos en esa posición geográfica del continente africano, pues el continente africano por el costado norte, por el mar, tiene una conexión muy directa con el continente europeo, y hacia el oriente también cuenta con ciertos pasos, en este caso no solo por vía del océano, sino también por la plataforma terrestre con el continente asiático. Digamos que esa posición geográfica hizo que, a pesar de que se desarrollaran grandes culturas como las que estamos mencionando y muchas otras, sí tuvieron de manera permanente la presencia y las invasiones de muchos grupos. Y hay, digamos que un punto que podría constituirse como un referente en todo esto, que cambia, modifica radicalmente la organización de esos reinos en el continente africano, y es precisamente la invasión, la llegada de toda la cultura musulmana. Porque precisamente esto ya imprimió un carácter absolutamente de mezcla, precisamente de un contacto directo con lo que estaba ocurriendo en Europa, donde pues también obviamente fueron objeto de invasiones por parte de los musulmanes. Entonces, en ese orden de ideas, esa vida de esos pueblos africanos, pues a pesar de que era con algunos ejemplos muy destacada en términos de sus organizaciones, como le he venido contando, de todas maneras había también muchas comunidades de orden muy primitivo, muy tribal, incluso con una forma de vida nómada, todavía andaban de un lado al otro, pero lo cierto es que sus construcciones culturales, políticas, económicas eran bastante destacadas. Eso es importante mencionarlo porque ocurre algo similar a lo que conversábamos ahorita con las comunidades indígenas, y es que se tiende por debajear el legado que dejan este tipo de culturas por exaltar solamente los referentes y la herencia europea en nuestras historias.
Profe, pero entonces hablemos también de cuáles fueron los impactos del trabajo en la economía de estas comunidades. ¿Qué hacían los africanos y sus descendientes para la corona española?
Bueno, esto es supremamente importante y de hecho corresponde como con el imaginario más difundido frente a lo que vinieron a hacer aquí las comunidades africanas cuando fueron traídas a América. Pero lo importante de estos espacios de aprendizaje es que ese insumo que ya nos ha regalado esa construcción de la historia oficial pueda ser matizado con otras miradas un poco más críticas. Lo digo, pues, de una parte por lo que les expresaba hace un ratico en relación con valorar, con exaltar todo el recorrido y el legado de estas culturas que podría equipararse en muchos sentidos con lo que trajeron aquí los europeos. Pero además, de otro lado, porque es evidente que los africanos, las africanas, cuando fueron traídas a América, fueron precisamente, digamos que desterradas de sus territorios con un fin específico, y es que se convirtieran en la fuerza de trabajo mucho más efectiva y mucho más poderosa que la que ya tenían acá con las comunidades indígenas. Y eso se explica por muchos factores. De una parte, claro, tiene que ver que ya había pasado un primer periodo de este periodo histórico de la colonia, valga la redundancia, y justamente los niveles de explotación a los que fueron sometidos las comunidades indígenas hicieron que el número de habitantes de estas comunidades se redujera dramáticamente. Luego, estos españoles debían buscar fuerza de trabajo porque aquí la riqueza en términos de la materia prima y todo lo que ofrecían estos territorios hacía que se requiriera mucha más fuerza de trabajo para precisamente generar más riqueza. Y esa es la razón principal por la que estas comunidades africanas son desterradas, fueron traídas a la fuerza de manera violenta a América, y aquí precisamente comienzan a desarrollar unas labores muy similares a las que comentábamos ahorita en el caso de las comunidades indígenas, labores principalmente de servidumbre. Nuevamente llamó la atención sobre aquello de la diferenciación entre roles, las mujeres cumpliendo sobre todo labores de orden doméstico, de servidumbre doméstica, de la crianza de los hijos de los matrimonios españoles, pero también en el caso de los hombres, las labores de siembra, pero especialmente en latifundios, es decir, grandes extensiones de tierra precisamente llenas de cultivos, y otro tipo de labores específicamente en el sector de la minería, porque eran precisamente trabajos muy pesados. Aquí nuevamente es importante volver a traer la cuestión de la ubicación geográfica, porque también nos permite entender mucha de la influencia en términos de en la dimensión económica y lo que hicieron estas comunidades africanas en este territorio, porque precisamente por sus características de origen, estas comunidades, los españoles se dieron cuenta que se adaptaban mucho más a los climas tropicales y costeros. Entonces, fueron especialmente ubicados en estas zonas. Eso también explica en gran parte por qué hoy por hoy en la composición étnica de nuestro país, estas comunidades afrodescendientes precisamente tienen como un anclaje en términos de su ubicación espacial, en términos de su ubicación geográfica, con este tipo de regiones costeras y pues con un clima pues cálido.
Bueno, profe, pues muchas gracias. Ya vamos a regresar contigo. Cami, ¿tú cómo o qué crees que es lo mejor de trabajar con todo el equipo de Profe en tu Casa?
Yo creo que lo mejor de trabajar en equipo y particularmente de Profe en tu Casa, Sami, es que logramos resultados mucho más sólidos. Es decir, porque como sumamos tantas fuerzas y tantas ideas y tantas manitas trabajando, logramos hacer que el trabajo sea mucho más robusto y mucho más bonito.
Bueno, queremos saber para ustedes qué es lo mejor de trabajar en equipo, así que fuimos hasta sus casas para traer tu voz.
¿Qué es lo mejor de trabajar en equipo?
Lo mejor de trabajar en equipo es que el trabajo se hace más fácil. Se complementan habilidades y talentos. Y como dicen, la unión hace la fuerza.
Es importante trabajar en equipo porque nos ayudamos mutuamente y es muy divertido.
Sí, me gusta trabajar en grupo porque es muy divertido y escucho las opiniones de mis compañeros.
La importancia de trabajar en equipo. Trabajando en equipo es cuando realmente se consiguen grandes triunfos. Por ello, es muy importante identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de cada empleado para que cada uno desempeñe un rol de función de sus conocimientos.
Para mí, trabajar en equipo es cuando realmente se consiguen grandes triunfos. Por eso, con mis compañeros averiguamos qué es lo más importante que sabe hacer cada uno, dibujo, escritura, hablar, y así cada uno lo hace para que todo salga súper bien y es mucho más divertido reírnos y hablar.
Con todas las respuestas de nuestros niños, Sami, entendí que si hablamos del proceso independentista, tenemos que hablar de trabajo en equipo, porque fue el trabajo en equipo de valientes que, a partir de lo que estaban viviendo, se quisieron unir con todas las personas que estaban a su lado y que compartían esos mismos ideales por lograr la independencia.
Cami, es que ya sabemos que hay que escuchar a los niños, ellos tienen las respuestas de casi todas las cosas que no sabemos. Por eso vamos a traer a uno de ellos que los va a representar en este segmento con una de sus preguntas para la profe Sonia, así que bienvenida.
Buenos días, mi nombre es Isabela Torres Arbolea, de grado 6-7, tengo 12 años, vivo en el corregimiento de Rosa Valle. Estoy en Julia López de Escobar. Y mi pregunta es para profe del día. ¿Cuáles son las características comunes a los pueblos indígenas? Muchas gracias.
Profe, las características entonces comunes de los pueblos indígenas. Gracias, Isabela. Profe.
Bueno, Isabela, evidentemente, a pesar de que la diversidad cultural pues es un hecho, especialmente en estos territorios, podemos justamente, como lo dices, hablar de unos referentes comunes. Referentes comunes principalmente referidos a la importancia de estas comunidades de hallar armonía en sus formas de vida y la preservación de su entorno, por ejemplo. Ese es un punto que es muy importante. Dos, la noción de comunidad, de cuidarse mutuamente, de que no se trata solamente de tener un bienestar individual, sino que requerimos pensar en el otro y en la otra para estar totalmente bien. Básicamente, en estos dos puntos hay unos referentes muy comunes, Isabela, para podernos pensar en esto que estás planteando.
Qué importante.
Bueno, profe, queremos continuar con esta conversación y queremos que nos hables un poco de las condiciones de vida que tenían las comunidades negras y cómo cambiaron durante este proceso.
Bueno, Sammy, precisamente teniendo en cuenta el panorama del que ya hemos conversado en esta clase, es lamentable la forma en la cual las comunidades afro llegan a este territorio americano. Y precisamente pensado solamente en clave de ser una fuerza de trabajo, incluso va a pasar mucho tiempo desde su llegada hasta de África hasta aquí a América, en donde se van a asumir incluso como unos animales de trabajo. Habrá precisamente muchos registros históricos que hablan de que los españoles estaban absolutamente convencidos de que estas comunidades africanas eran seres sin alma. Y va a pasar mucho tiempo, lamentablemente, con unas condiciones de explotación bastante dramáticas hasta que este tipo de ideas, obviamente tan nocivas y tan degradantes, se comienzan a cambiar. Las formas de vida de las comunidades indígenas básicamente van a tener una característica y es la esclavitud. Para ellos de pronto no van a haber otras formas de dominación, sino que exclusivamente van a estar encaminadas a la esclavitud.
Y, profe, entonces las comunidades negras, aunque ya resulte ser un poco obvia la respuesta, ¿por qué y cómo se involucraron en este proceso independentista?
Bueno, Camila, precisamente ese afán de ver la posibilidad, muy en clave de lo que también conversábamos en el caso de las comunidades indígenas, de que a sabiendas de que existiera la libertad, de una u otra forma, esos referentes que ya llegaban de Europa, los ecos de la Revolución Francesa, de proceso del cual ya han hablado en otras clases acá, hacía que estas comunidades pensaran que aquellos principios de la igualdad, ¿cierto?, de la fraternidad, pudieran ser posibles también en el caso de unas formas de vida distintas. Y aquí también, como lo mencionábamos al principio, hay muchos registros de la resistencia y de la forma tan aguerrida que estas comunidades indígenas pelearon en este proceso de independencia y, pues, a pesar de que de pronto no obtuvieron los resultados que ellos y ellas esperaban, constituyeron posteriormente muchos espacios y experiencias de resistencia.
Bueno, profe, el turno de preguntar será para Vanessa y, por supuesto, la clase es tuya. Adelante.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Laura Vanessa Arisa Silva, vivo en Barranca Bermeja, Santander, y le tengo una pregunta a la profesora de sociales. ¿Por qué son tan importantes los indígenas?
Bueno, profe.
Bueno, Vanessa, es supremamente importante y muy bonita esta pregunta, precisamente por lo que hemos conversado a lo largo del día de hoy. Las comunidades indígenas nos dejan un legado en muchos sentidos, en lo cultural, en lo político, en lo económico. De una u otra forma, cada uno y cada una estamos atravesados, no solo en nuestras características físicas, sino en nuestras organizaciones familiares, en el anclaje rural que muchas de nuestras familias tienen, pero además incluso viviendo en las ciudades también obedecemos a unas lógicas de esa cultura que tiene que ver mucho con las comunidades indígenas. Muchos de los alimentos que consumimos hoy por hoy y que son la base de nuestra dieta alimenticia, pues para no ir más lejos, el maíz, pero hay muchos otros. Todo ello precisamente nos habla de esa marcada influencia de la herencia indígena y que obviamente sigue viva en tantas comunidades que por fortuna aún son sobrevivientes y orgullosamente nos aportan tantas cosas cada día en lo que somos como país.
Profe, para cerrar esta segunda parte de nuestra clase, a propósito de las comunidades y del rol de las comunidades negras y afros en el proceso de independencia, vamos a escuchar y a ver la siguiente cápsula de Señal Memoria.
Sea amo o ama, siempre nos tratan igual, nos tratan mal.
¿Me oyen todos ustedes? No me gustan los amos y se lo pueden ir a contar a Melco para que vea que también se lo digo en su cara.
Las comunidades afrodescendientes participaron en ambos bandos de la independencia, motivadas por la promesa de abolir la esclavitud o por la conservación de la libertad de los pueblos de negros y mulatos.
¿Quién me puede prohibir a mí? ¿Ah?
que me meta en monte, que haga mi casa. ¿Ah?
Por ejemplo, los negros del Patía, el suroccidente de la Nueva Granada y el Sinú fueron realistas durante la mayor parte de la guerra.
Es una tierra poblada de guerrilleros patianos, más realistas que el rey.
Mientras que en el Atrato, el Valle del Cauca y el Bajo Magdalena apoyaron a los independentistas. En Cartagena y los Llanos, con una numerosa presencia de negros y mulatos, estas comunidades no solo adhirieron a la independencia, sino que también tuvieron un papel protagónico y decisivo en el triunfo de los patriotas. En RTBC vivimos la memoria y celebramos el Bicentenario.
Es un proceso apasionante y sin duda toda esta historia es lo que nos hace parte de sentirnos orgullosos de ser colombianos y de toda esa historia tan maravillosa que nos rodea. Y Sammy, no sé cómo te fue con la trivia.
Bueno, pues la verdad que he estado muy atento también sobre todas las respuestas que ustedes han enviado, pero ¿qué te parece si recordamos la pregunta?
Me parece.
Y vemos de una vez quiénes son nuestros participantes. Cami, en el proceso de independencia, su conjunto se dio por...
El mal manejo de la economía por parte de la corona española en territorio americano. B, continuas injusticias por parte de la colonia española en contra de la población americana. O C, la imposición de la religión de la corona española a la población americana. ¿Cuál crees tú que es la respuesta? Daniel, bienvenido a Profe en tu Casa. Buenos días.
La respuesta de la primera trivia es la gracias.
Gracias a ti.
Bueno, veamos qué dice Salomé.
Hola, profe, en tu casa. Yo me llamo Salomé y tengo 9 años. Para mí la respuesta es la A.
Tú también nos dices que es la A. Bueno, muy bien. Michael, ¿qué nos dices tú?
Buenos días, profe, en tu casa. Me llamo Michael Schneider Lozanariza. Para mí la respuesta de la independencia fue la B. Gracias.
Gracias a
bueno,
ti.
La B. El turno será para Lina Marcela.
Hola, Señal Colombia. Mi nombre es Lina Marcela Rueda Ramírez, del grado 7-2 del Colegio María Auxiliadora de Cartago, Valle del Cauca. Pues mi respuesta para la primera trivia de hoy es la A.
Bueno, muchos votos por la A, así que revisemos de una vez cuál es la respuesta correcta.
Veamos.
La B, continuas injusticias por parte de la colonia española en contra de la población americana. Les reiteramos, no importa si te equivocaste, aquí todos estamos aprendiendo y lo importante es que te diviertas y aprendas de este proceso.
Es verdad, ganas o aprendes, o sea que de todas formas ganas sin ningún problema. La tercera parte de este programa, Cami, va a estar dedicado al papel de las mujeres. Algo que es muy importante y que muchas veces hemos dejado pasar, por lo cual quisimos ir hasta sus casas y preguntarles por esas mujeres científicas, esas mujeres políticas, esas mujeres que ustedes realmente admiran y nos quieren hablar sobre ellas, así que aquí está tu voz.
¿Cuál es la mujer ingeniera, científica o política que más admiras en la actualidad y por qué?
La mujer política que yo admiro en la actualidad es Marta Lucía Ramírez, ya que ha ocupado cargos públicos y actualmente la vicepresidenta del país. Gracias.
La mujer más destacada para mí es mi profesora Amparo Morales, porque sabe mucho y nos enseña con paciencia y amor. Chao.
A la mujer política, ingeniera o científica que más admiro es a mi madrina Shirley Cuervo. Yo la admiro porque es muy generosa y con su trabajo ayuda a los demás. Ella es ingeniera en sistemas. Muchas gracias, adiós.
Yo admiro a Dina Francisca Toro porque es una mujer guerrera, es médica y cirujana de la Universidad Libre, especialista en medicina interna y en reumatología de la Universidad Federal del Río de Janeiro y en Administración de Salud de la Universidad del Valle.
Yo admiro mucho a Valentina Texcanova. Tenía 26 años cuando trabajaba en una fábrica y fue seleccionada para orbitar la Tierra más de 48 veces. Viajó más lejos que todos los astronautas hombres, bueno, de esa época. Esto me reflejó que el compromiso compromiso con la igualdad de género, ya que en esos momentos aún las mujeres eran acosadas y no se les permitía hacer muchas cosas. Esto me hace que me da algo en la mente que dice que no me tengo que limitar a las cosas que me dicen, sino que puedo hacer mucho más.
Así es, porque como mujeres somos capaces de hacerlo todo muy bien.
Bueno, ahí está, qué importantes estos testimonios, y queremos que ustedes también desde su casa nos cuenten cuál es esa mujer que admiran con el numeral Aprender en Casa. Y también los invitamos a que se animen a participar de nuestra segunda trivia del día. Nos pueden enviar su respuesta al WhatsApp 311-859-2290. La pregunta, Cami, es la siguiente. Las personas descendientes de África participaron en el proceso de independencia, ¿por qué?
A. Eran los más beneficiados con las medidas económicas que tomaba la corona española. B. Eran quienes participaban más activamente en las decisiones políticas en la colonia. O C. Eran los más afectados por las injusticias que se daban durante la colonia. Si han estado muy atentos a nuestra clase, esta respuesta va a estar facilísima, así que ya lo saben. Esperamos sus respuestas 311-859-2290.
Por ahora vamos a recibir a María José, que tiene una pregunta para la profe Sonia. Así que, profe, por favor, le prestamos atención. Y María José, bienvenida.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es María José. Mi pregunta es, ¿si los indígenas podían robar las armas antes de que llegara Simón Bolívar, por qué no lo hicieron y se liberaron?
¡Guau, qué pregunta! Pregunta, profe.
Bueno, María José, efectivamente, dentro de lo que uno podría pensar, además porque el número de comunidades indígenas era bastante numeroso, la pregunta que tú planteas tiene mucha lógica. Sin embargo, también como lo hemos visto en la clase de hoy, lamentablemente no todas las comunidades indígenas estaban a favor de la causa de la independencia. Había muchos que consideraban que, en relativo sentido, podían contar con más bienestar en la servidumbre permanente ante la corona española, que de pronto ante la posibilidad remota y muy arriesgada de una plena independencia. Esa quizá fue una de las razones por las cuales podemos explicar que ellos no hayan tomado las armas. Y pues de otra parte, a pesar de que eran comunidades numerosas en relación con el número de soldados con el que contaba la corona española, pues su número no era, digamos, muy proporcional.
Vamos a escuchar una pregunta más, profe, de Juan Esteban. Bienvenido a Profe en tu Casa.
Buenos días, soy Juan Esteban Cartagena y tengo una pregunta para la profesora. ¿Cuáles fueron los pueblos negros que no fueron reconocidos por la independencia? Gracias.
A ti, gracias, profe.
Bueno, Juan Esteban, definitivamente, también en términos de esa diversidad, hay que hablar que las comunidades afro, a medida que se fueron asentando, como también lo veníamos explicando, especialmente en las zonas tropicales de este país, desarrollaron unas formas pues particulares en su organización social. No todos los afros, las comunidades de afrodescendientes, pues son absolutamente iguales. Uno podría decir, en relación con tu pregunta, por ejemplo, que existe un caso que es quizá el más representativo, que es el Palenque, que precisamente fue como una especie de comunidad absolutamente independiente, totalmente radical, y que sí se arriesgó de lleno a una plena independencia, aunque la consiguió posterior a todo este proceso que hemos analizado desde 1810 hasta 1819.
Bueno, ahora viajamos hasta Villavicencio, allí está Ana, bienvenida.
Buenos días, profe, en tu casa soy Ana Isabel Parra García de Villavicencio Meta, y tengo una pregunta para la profe, y mi pregunta es, ¿por qué las mujeres no participaron en la independencia? Muchas gracias.
Empezamos ya a hablar de las mujeres, profe.
Tema que me encanta, me gusta y me apasiona. Bien, Ana, evidentemente las mujeres tuvimos todo el papel en la independencia. Y ya ahorita, precisamente en el último segmento del programa, lo vamos a explicar a profundidad, pero evidentemente tu pregunta sí tiene mucho que ver con esos vacíos y esos silencios históricos de lo que a veces llega por la lectura oficial de los acontecimientos del pasado. Pero es evidente que las mujeres tuvimos muchos papeles y en muchos roles en la causa de la independencia.
Pues ya que vamos a empezar con el tema de las mujeres, les cuento que yo, muy juiciosa, estuve revisando dentro de mi biblioteca y traje el siguiente libro, que es una de las joyas que nos regaló Señal Memoria y RTBC para el año del Bicentenario, el tiempo del Bicentenario. Y hay un segmento particularmente que habla sobre las mujeres en el proceso de la independencia. Les voy a leer un fragmentico rapidísimo. Su participación se vio desde el mismo grito de la independencia el 20 de julio de 1810, 2010, cuando un numeroso grupo de mujeres de los sectores populares santafereños atacaron las viviendas de los oidores para luego concentrarse en la plaza y participar del movimiento que terminó con la expedición del acta que dio inicio al proceso de independencia en el centro de la Nueva Granada.
Bueno, qué linda ventana de palabras el día de hoy en vivo con la profe Cami, y vamos ahora con la profe Sonia para que nos cuente sobre las mujeres. Lo mismo que hablábamos ahorita, ¿cuáles eran sus actividades, cuál era su papel dentro de la sociedad en aquella época?
Bueno, evidentemente, y recogiendo no solo lo que acaba de leer Camila, sino también la pregunta de Ana en relación con lo de las mujeres, les decía yo que hay muchos vacíos y muchos silencios históricos al respecto. La forma de vida de las mujeres en la época de la colonia se relaciona directamente con la clase social a la que pertenecían. Si estamos hablando de mujeres de las clases altas, de la élite, en el tiempo de la colonia, eran mujeres pues absolutamente dedicadas a las labores de su hogar. Precisamente como yo les decía, por cada una de estas poblaciones trajimos precisamente un emblema. Este emblema precisamente muestra la imagen, en este caso, del rostro de una mujer que está con una venda, no sé si la alcanzan a ver, y bueno, para quienes solamente me están escuchando, tiene una venda en sus ojos, y además aquí aparece solamente un ala que simula, pues precisamente como la asociación con el ideal de que la mujer era un ángel, un ser absolutamente virtuoso. Pero lo que quiero mostrar con esta imagen y el por qué solo aparece con un ala y además con sus ojos vendados, es porque precisamente desde la época de la colonia vamos a encontrar muchas mujeres que, a pesar de que en sus formas de vida desarrollaban solamente labores muy domésticas, se estaban pensando en este contexto de la independencia muchos cambios que también podían beneficiarlas a ellas. Y en el caso de las mujeres de las clases populares, muchas de los sectores de artesanos, artesanas, comerciantes, y evidentemente las de, digamos, una extracción mucho más baja, las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, obviamente las mujeres afrodescendientes, de una u otra forma todas, independientemente de su clase social, se, digamos que desarrollaban su vida solamente en términos de labores domésticas, de los espacios privados, de la crianza de los hijos, de la manutención del hogar. Y precisamente, como digo, lo que vamos a ver con esta oportunidad de la independencia es que se abre una oportunidad para que las mujeres busquen otros espacios de visibilización, de exigencias políticas incluso.
Para entender un poco más, vamos a traer una nota muy especial de Señal Memoria hablando sobre la importancia de las mujeres y su papel en el proceso independentista. Así que veamos.
No quise preguntarte, ¿qué es para ti la libertad? Porque quiero que me contestes en privado.
Ya olvidé qué es la libertad, Amita.
A pesar de que hace 2 siglos las mujeres estaban excluidas de la vida pública, su participación fue decisiva durante el proceso de independencia de la Nueva Granada. Entre las élites criollas hubo tertulias organizadas por mujeres en las que circularon las ideas políticas que inspiraron la independencia. Las crónicas resaltan el liderazgo de artesanas, tenderas y maestras en las movilizaciones populares que desde 1810 se realizaron en Santa Fe de Bogotá, Pamplona, Cartagena o Valledupar.
Nosotras las mujeres tenemos muchas formas para pelear.
Durante la guerra, este papel se hizo aún más importante. En todas las campañas, las mujeres suministraron apoyo logístico, alimentación, recursos e información a los ejércitos de Nariño, Santander y Bolívar. Incluso, algunas mujeres llegaron a integrar activamente las tropas en condición de espías o de soldados.
Todo por librarnos del yugo de esos asesinos chapetones. ¡Bravo!
Nuestra clase de hoy tiene un montón de componentes que son muy importantes y sabemos que ustedes en casa han estado muy activos enviando las preguntas para nuestra profe invitada. Así que, Sammy, vamos a revisar cuál es la pregunta que nos hacen. Buenas tardes, excelente explicación. Mi pregunta, ¿a qué se debe la baja participación de las comunidades negras afro-raizales en las altas esferas del país si ya ha pasado tanto tiempo de la época de la esclavitud? Ella nos dice, soy docente, laboro en el municipio de Caracolí, Antioquia, pero estoy en Medellín. Mi nombre es Yerkis Javier Ramírez Pérez, pues ustedes también participan, así que profes, gracias por enviarnos sus preguntas. Profe Sonia.
Uy, profe, efectivamente esa pregunta sí que es pertinente hacerla, precisamente porque si estamos hablando en términos de procesos, y donde evidentemente la causa de la independencia abrió algunos espacios, de pronto no todos los que eran los deseados, pero sí se abrieron ciertos espacios, entre ellos la participación en condiciones de igualdad de muchas de las etnias que ya componían este país. Lamentablemente sigue persistiendo esa deuda histórica con las comunidades afrodescendientes, e incluso ahí también podemos meter también a las comunidades indígenas. Esto tiene que ver sobre todo en el plano de la legalidad. Por supuesto, la Constitución del 91 abrió también muchas otras oportunidades y muchas otras puertas, pero definitivamente lo que tenemos que seguir trabajando, profe Javier, es en el terreno de la cultura, y como maestros y maestras, precisamente procurar que en el trabajo de aula se haga mucho énfasis en estas cuestiones que tienen que ver con la igualdad étnica, porque ante todo las comunidades afro, las comunidades indígenas, las mestizas y todas las demás tienen igualdad de oportunidades, igualdad de capacidades, y por supuesto que hay muchas personas destacadas que merecen estar en esos lugares de reconocimiento.
Profesora, tenemos que marcar un récord porque nos quedan dos preguntas y muy poquito tiempo. Lamentablemente estamos limitados porque la clase ha estado genial, pero vamos a recibir una pregunta de nuestra audiencia. Aquí está Kevin.
Buenos días, profe en tu casa. Soy Kevin Alexis Flores Caicedo, de la institución educativa José Joaquín Flores Hernández, de Ibagué, Tolima, y la respuesta a la segunda trivia es la C.
Bueno, se nos anticipó Kevin, pero bueno, te la valemos, Kevin. Profe, entonces volvamos nosotros con las preguntas, porque estábamos hablando de las mujeres, y aunque el espacio ya que nos queda es muy cortico, no queremos dejar de preguntarte por qué y cómo ellas se involucraron en este proceso de la independencia.
Bueno, a pesar de los silencios de los que hemos hablado en términos del papel histórico y protagónico de las mujeres, no solo en el proceso de la independencia, sino en todos los momentos históricos de este país y del mundo, en el caso particular de la independencia, la participación se puede matizar también de acuerdo con sectores sociales. La cápsula que ustedes acaban de escuchar y de ver es supremamente reveladora en ese sentido. Ahí justamente muestran cómo las mujeres, independientemente de sus clases sociales, de su formación en términos de su educación y demás, participaron de la causa. En los registros históricos oficiales se ha hecho un trabajo, un intento por recoger, pero lamentablemente lo que se recoge es solamente la experiencia y la exaltación de ciertas mujeres y de ciertos sectores. Ahí tenemos pues los casos emblemáticos de Policarpa Salavarrieta, de Antonia Santos, de Mercedes Ábrego, pero todavía sigue pendiente el hecho de exaltar experiencias, como para dejarlas simplemente a manera de consulta para cada uno de los estudiantes y las estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Por ejemplo, el papel que jugaron unas mujeres que se conocen en la historia como las Juanas, que fueron absolutamente importantes porque fueron combatientes, y no cualquier tipo de combatiente. Estuvieron prácticamente en toda la campaña libertadora de Simón Bolívar cruzando el páramo de Sumapaz. Y en el caso, por ejemplo, de Manuela Beltrán, que a Manuela Beltrán, con la insurrección comunera, que es donde comienza todo este proceso, incluso en los mismos tiempos del Florero, un poquito antes, vamos a encontrar, por ejemplo, que Manuela Beltrán ya tenía 57 años cuando participó de toda esa revolución comunera. Así que también es importante ese imaginario de que las mujeres participamos de cualquier modo, en cualquier edad, independientemente de la clase social a la que pertenezcamos, en los grandes cambios de la sociedad.
Pues, profe, muchas gracias por esta maravillosa clase. Le enviamos un abrazo muy, muy fuerte.
A ustedes, muchas gracias. Genial el espacio.
No, genial todo lo que hemos aprendido en esta clase. Y ahora sí, como Kevin ya se nos anticipó, pues revisemos la respuesta a nuestra segunda trivia. Recordemos la pregunta, Sammy.
La pregunta: las personas descendientes de África participaron en el proceso independentista, ¿por qué?
A, eran los más beneficiados con las medidas económicas que tomaba la corona española. B, eran quienes participaban más activamente en las decisiones políticas en la colonia. O C, eran los más afectados con las injusticias que se daban durante la colonia. Sara, ¿tú qué nos dices? ¿Cuál es la respuesta?
Muy buenos días, profe en tu casa. Soy Sara Michelle Saavedra y vivo en Villavicencio. La respuesta para la segunda trivia de hoy es la C. Gracias.
Gracias a ti.
Gracias a ti por participar. ¿Quién más está con nosotros?
Kevin.
Buenos días, profe en tu casa. Soy Kevin Alexis Flores Caicedo, de la institución educativa José Joaquín Flores Hernández, de Ibagué, Tolima, y la respuesta a la segunda trivia es la C.
Bueno,
muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Revisemos qué nos cuenta Nicole.
Buenos días, mi nombre es Nicole Delgado Vargas, soy de la ciudad de Pereira, tengo 10 años. La respuesta a la segunda trivia es la C. Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver qué nos dice otro Kevin que también participa.
Buenos días, profe, en tu casa. Me llamo Kevin David. Y la respuesta a la segunda trivia del día es la C.
Bueno, muchos votos por la C, así que revisemos de una vez cuál es la respuesta correcta a nuestra segunda trivia. Correcto, la C, eran los más afectados con las injusticias que se daban durante el proceso de la colonia.
Camille, una vez vamos a revisar cuál será la misión para el día de mañana y esperamos que nos la envíen, ya saben, al WhatsApp 311-859-2290 o a nuestro correo profe@rtbc.gov.co. ¿Qué queremos que hagan?
Un video de máximo un minuto en el que nos expliquen cómo y por qué se inició el proceso de la independencia en nuestro país. Si han estado muy juiciosos en la clase del martes y en la de hoy, ya van a tener resuelta la misión.
Sería
y...
genial, ¿sabes qué? Perdóname.
Dime.
Que se caracterizaran de la época.
Sería
y salieran
muy
contándonos la historia. Así, una producción maravillosa.
Dejen volar su imaginación y mañana nos vemos porque tenemos una clase maravillosa en la que hablaremos de la producción agrícola y pecuaria. Participen con nosotros en el segmento Tu Voz Responde, respondiendo las siguientes tres preguntas. La primera de ellas es, ¿qué residuos orgánicos se podrían utilizar para fortalecer la producción agrícola y pecuaria?
La segunda pregunta es, ¿qué residuos orgánicos conoces? ¿Para qué sirven los residuos orgánicos?
Y la última pregunta es, ¿por qué es importante conocer si los productos agrícolas y pecuarios que consumimos se producen de manera sostenible? Ya lo saben, nuestra cita mañana a las 10 en punto.
Nos los esperamos en la mejor clase del mundo, en Profe en tu Casa. Chao.
Chao.